Bienvenidos a Conexión Circular, un podcast de charlas sobre economía circular y sustentabilidad entre una mexicana y una argentina. Somos Viridiana Bello Huicle
y Elga Velázquez. Quédate con nosotras para aprender y poner en práctica la transición hacia la economía circular y estilos de vida más sustentables.
Bienvenidos al episodio 11 de la segunda temporada. Hoy tenemos como invitada a Rosa Puentes Fernández, española residiendo en Bruselas. Trabaja en SOC como especialista en energías renovables y en particular con el hidrógeno. Bienvenida, Rosa. Gracias por aceptar esta invitación.
Muchas gracias, Viridiana. Muchas gracias, Elga, por invitarme hoy. Es un placer estar aquí y vamos a ver si dejamos que aprendan algo.
Tal cual. Muchas gracias, Rosa, por aceptar la invitación. Y empecemos un poco conociéndote. ¿Hace cuánto llevas trabajando en la sustentabilidad? ¿Por qué te interesó el tema del hidrógeno? Si podés comentarnos un poco.
Sí, yo soy ingeniera, industrial, estudié en Madrid, en España, y al final la ingeniería ya sabes que, bueno, toca todos los ámbitos de la vida, pero al final yo creo que también es parte de mi generación, ¿no? De una generación que está viendo los problemas que tenemos debido al cambio climático, una generación que quizá está más concienciada con lo que está pasando, con lo que vemos en el mundo, y que sientes como la necesidad de formar parte de algo que pueda impactar la vida de los demás también. En ese sentido, cuando empecé a trabajar, ¿no? Hace ya unos 5 o 6 años en Enagás, que es el transportista de gas natural más grande en España, y empecé a trabajar en el área de innovación y nuevas energías, ¿no? Y bueno, mucha gente me decía, bueno, pero es el sector del gas natural, eso no es limpio, ¿no? Y tiene, bueno, tiene su sentido, ¿no? Pero también es verdad que lo fácil también no es decir, ah, pues vamos a hacer plantas solares, ¿no? Eso es una tecnología probada. Puedes poner plantas solares, puedes producir electricidad renovable y estás trabajando para un mundo más sostenible. Trabajar en el sector natural y en la transición energética hacia un mundo de gases renovables y descarbonizados, como es el hidrógeno, pero también el biometano o otro tipo de gases sintéticos, tiene su desafío. O sea, al final estamos hablando de cambiar totalmente el modelo de negocio, de cambiar cómo los distintos vectores energéticos se conectan. Estamos hablando de cambiar incluso la mentalidad de las personas, ¿no? que ven el sector del gas natural como un sector de contaminante hacia un sector que puede formar parte de la transición energética y que debe reutilizarse para ello. Entonces, al final, nuestro objetivo es incluso más ambicioso, ¿no? Porque no tenemos, ¿no?, esa base de decir somos sostenibles, sino que hemos tenido que construirla con los años y eso ha requerido muchísimo esfuerzo hasta el día de hoy, donde vemos que ya se reconoce al sector del gas natural como el sector de transición hacia un mundo descarbonizado y donde el hidrógeno será el futuro, junto con el biometano y otros gases, el futuro de nuestro sector y donde formamos parte de esta parte de su unidad. Entonces es un poco, ¿no?, un desafío, pero a la vez es lo que me motiva, ¿no?, a seguir trabajando en este sector y lo que me hace sentir que formo parte, ¿no?, de esta transición energética.
¿Y nos podrías mencionar cuál es tu ODS favorito y por qué?
Esa es una buena pregunta. Cuando estaba pensando y decía, es que claro, elegir uno sería como decir que los demás no son importantes, ¿no? Pero entonces, conforme los repasaba, decía, bueno, pero hay uno en particular que creo, en mi opinión, ¿no?, que puede ser como el core, ¿no?, como el núcleo de lo que yo intento transmitir y hacia lo que trabajo, que es el número 10, la reducción de desigualdades. Porque, bueno, como ya comentaremos luego, ¿no?, también formo parte de la Asociación de Mujeres en el Sector de Hidrógeno Verde. Y entonces, en mi trabajo, yo también intento, ¿no?, que el sistema que estamos desarrollando sea un sistema también sostenible, pero asequible, ¿no? Que no vayamos hacia un mundo descarbonizado donde el usuario, el consumidor final, tenga que pagar más, sino que vayamos hacia un mundo descarbonizado donde la gente, donde las personas del mundo puedan tener acceso a la energía. Eso es algo que también hago desde mi rol como Future Energy Leaders en el programa del Consejo Mundial de la Energía, donde hablamos de humanizar la energía. Y se trata de eso, de acercarnos a las comunidades de todo el mundo, a las personas, de las personas que viven, que consumen la energía y que no quieren ser educadas, ¿no? O sea, hay gente que no quiere saber, ¿no?, las propiedades físico-químicas del hidrógeno. Y está bien, porque no es su trabajo. ¿Por qué tenemos que, ¿no?, esa manía de querer educar a todo el mundo en ingeniería? Tenemos que simplemente hacer que formen parte de la transición, de que tengan un rol activo, Pero si no quieren saber sobre combustión interna o ecuaciones diferenciales, no es su rol como ciudadano y persona del mundo saber de eso. Entonces, un poco humanizar la energía, hacerla asequible, que los conceptos, ¿no?, sean también asequibles. Y eso forma parte también de lo que yo creo que el objetivo de desarrollo 10, de reducción de desigualdades, va en ese camino: reducir desigualdades de género, reducir desigualdades de acceso a energía, de acceso a información. Entonces, para mí es lo que me motiva, ¿no?, a seguir trabajando, y lo que me empuja a hacer lo que hago hoy en día.
Qué interesante lo que está diciendo Rosa, y en relación a esto, ¿podés explicarle a la audiencia cuál es la importancia del hidrógeno en esta transición energética?
Es interesante porque yo creo que, en particular en Europa, ¿no?, pero yo creo que en todo el mundo hemos visto el gran interés que hay por el hidrógeno. Cuando yo hice mi máster hace ya unos años y propuse para mi trabajo de fin de máster hacer la tesis sobre producción de hidrógeno a partir de solar, nadie le veía sentido, ¿no? ¿Por qué quieres hacer tu tesis en hidrógeno, ¿no? Así la hice, y es interesante porque ahora, ¿no?, muchos de los conceptos de los que yo hablaba, ¿no?, de los que yo investigué en este momento, son los que usamos el día a día, ¿no? O sea, estamos hablando de que el hidrógeno, ¿no?, intenta como acercarse a esos dos grandes desafíos que tenemos en la transición energética, los tenemos desde siempre, que son, uno, la lucha contra el cambio climático, pero también la mejora de la calidad del aire. Tenemos estos desafíos porque queremos seguir hacia un mundo sostenible, ¿no?, y porque queremos que haya un mundo mejor para nosotros, para nuestros hijos, porque queremos cuidar del planeta y porque queremos tener energía limpia, porque hemos visto que los combustibles fósiles nos generan también dependencia del exterior, los combustibles fósiles contaminan, y por tanto el desarrollo de los sistemas hacia un mundo energético sostenible no es solo cambiar los sistemas de producción. Eso a lo mejor es también una confusión que a veces tenemos. Creemos que cambiando solo la producción de la energía vamos a llegar a un mundo sostenible. Pero es que el mundo energético, el sector energético, es mucho más complejo. Estamos hablando de transporte, de distribución, estamos hablando de distintos vectores energéticos, de electricidad, de electrones y moléculas. Estamos hablando de que la electricidad tiene que almacenarse, ¿vale?, para mantener la seguridad y la continuidad del suministro. Estamos hablando de que el consumidor tiene que tener un papel activo, porque si seguimos aumentando el consumo energético como lo que llevamos a día de hoy, no vamos a poder llegar a un mundo limpio, porque no vamos a poder producir toda la energía limpia que estamos consumiendo a día de hoy. Y a estos retos además le tenemos que sumar que hay sectores, como hablamos del transporte pesado, de la industria, por ejemplo, química, las acerías, que no podemos electrificar, es muy difícil de electrificar. Entonces aquí el hidrógeno, en especial el hidrógeno renovable, que es el que se produce a partir de la electrólisis, ha ganado muchísima popularidad como el vector energético que puede descarbonizar, por un lado, estos sectores, pero que también puede almacenar energía durante largos periodos de tiempo. Con respecto a la diferencia entre el hidrógeno y la electricidad, el hidrógeno es un portador de energía química, o sea, es una molécula. Mientras que la electricidad sabemos que está formada por electrones. Y esta distinción es lo que hace que en algunos casos el hidrógeno sea muchísimo mejor que la electricidad, pero también viceversa, ¿no? Lo bueno de la energía química es que, como a día de hoy, por ejemplo, el gas natural, podemos transportarla y almacenarla de una manera muy estable. Puede utilizarse en la infraestructura existente, hablamos de los gasoductos, hablamos de las industrias que utilizan a día de hoy el gas natural, hablamos de mantener los modelos de negocio, lo que también significa mantener el empleo que tenemos en esas industrias. Y además el hidrógeno también permite que, o sea, la electricidad, al final el consumo, la producción tiene que ir mucho más ligado, ¿no? Hablamos de que tú produces electricidad y viaja a una velocidad mucho más rápida que el gas. O sea, hablamos de que tiene que haber una coincidencia en tiempo real entre la demanda y la generación, lo que hace que el sistema sea más complejo, que el sistema sea más costoso, lo que puede afectar en algunos casos a la continuidad del suministro. Pero debido a la naturaleza molecular del hidrógeno y el hecho de que podemos combinarlo con otros elementos, como el carbono, si queremos producir metano sintético, o el nitrógeno para hacer combustibles con base de hidrógeno que sean más fáciles de manejar, podemos utilizar el hidrógeno con una versatilidad que la electricidad no nos permite. Y eso nos abre un campo en la innovación brutal para utilizar el hidrógeno no solo en los usos que utiliza hoy, pero también a usos futuros que ahora mismo no encontramos la electrificación como una opción económica. Por supuesto que técnicamente se pueden encontrar muchas opciones, la tecnología está allí, hay tecnologías que necesitan más desarrollo, pero ¿tiene sentido a nivel económico de verdad aplicar la electricidad en todos sitios? Pues esa es una pregunta, ¿no?, que el hidrógeno también puede ayudar a resolver. Entonces, al final, hablamos del hidrógeno como un vector energético que permite almacenar energía, gestionar energía. Por ejemplo, hablamos de que evita el curtailment, ¿no? Lo que es de cuando tenemos renovables y tenemos que cortar, que seguramente lo habréis escuchado muchas veces, de que tenemos demasiada producción eólica y el sistema no la puede absorber, ¿no? El sistema eléctrico, pues el hidrógeno te permite transformar la electricidad en hidrógeno, mantenerlo, almacenarlo y también poder utilizarlo luego. Y luego lo vemos como también un sistema de descarbonización brutal para actividades económicas que hoy en día tienen difícil electrificación.
Sí, pues acabas de mencionar cuatro puntos que son muy importantes, por ejemplo, para la transición energética. Ahorita se está hablando mucho del hidrógeno, pero poco se sabe de cómo se va a hacer el almacenaje del hidrógeno o cuáles son los retos, primero de seguridad, después de transporte para la distribución, ¿no? Y también algo que he escuchado mucho, que es, por ejemplo, sí, queremos hacer la transición energética, pero tampoco estamos hablando mucho de cómo estamos nosotros ahora como consumidores haciendo una, manejando más eficiente la energía que consumimos. También tiene que ir a la par. Ok, vamos a hacer la transición energética, pero también hay que empezar a educar a la gente en reducir cómo consume su energía, porque a veces tenemos ese tipo, cuando hay acceso a los recursos, se cambia mucho el paradigma de que, ok, pues tengo acceso a la luz, dejo las luces prendidas, no tengo el aire acondicionado que sea más eficiente, porque no vemos que es tan difícil producir la energía. Y ahora con este paradigma de cómo vamos a estar almacenando el hidrógeno, porque es o no por el cambio climático, sí es algo que tenemos que estar pensando. Y por ejemplo, hay muchos tipos de hidrógeno. Hemos escuchado que el hidrógeno verde, ¿nos podrías explicar un poco cómo los podemos categorizar o cómo se categorizan el tipo de hidrógeno?
A día de hoy hay como, especialmente en Europa, hay como la gran discusión sobre los colores de hidrógeno, que llega a un punto en el que resulta que cansa. Cansa porque al final, bueno, se categoriza el hidrógeno en colores en función del método de producción. Lo más conocido es, pues, hidrógeno verde, cuando viene de electrólisis. Hablamos del hidrógeno gris, que es el que se utiliza a día de hoy, que viene del reformado de gas natural y que en general, pues, supone la emisión en torno de 13 kilos de CO2 por kilo de hidrógeno producido. El azul, que es igual que el gris, pero con captura del carbono, lo que significa que reduce significativamente las emisiones. Pero también se habla de hidrógeno rosa, si viene de nuclear, o hidrógeno amarillo, o turquesa, si viene de pirólisis. Y al final, se ha llevado la discusión a un nivel en el que ya no queda claro, ¿no? ¿Por qué hay tantos colores? ¿Cómo se pueden utilizar esos colores, ¿no? Cuando en verdad el hidrógeno, la molécula es exactamente la misma, ¿no? Entonces, lo que ahora se está intentando evolucionar es hacia un sistema más centrado en las emisiones de carbono a lo largo de toda la cadena de valor de producción y de utilización del hidrógeno, incluido el transporte y la distribución. Y ahí es donde nos tenemos que fijar, ¿no? Tenemos que alejarnos de la historia de los colores, ¿no? De si es mejor el verde clarito o el verde oscurito, y de pensar más en cuánto me está costando a nivel de emisiones producir el hidrógeno. Pero si hablamos de España a Francia, probablemente sea por gasoducto o por camión, ¿no? Podemos hablar de en estado gaseoso, en estado líquido, cuánta energía vamos a consumir para tener el hidrógeno en estado líquido, para luego tener un estado gaseoso o para comprimirlo. Entonces tenemos que hablar de emisiones de CO2 y más adecuadas en función que nos permitan ese intercambio, ¿no?, de hidrógeno a nivel internacional, y que en ese sentido también permita que se reduzca, ¿no?, la diferencia que hay entre países que están más desarrollados a nivel de política y legislación de hidrógeno y otros que pueden estar menos desarrollados pero tienen un potencial muy interesante para la producción in situ de hidrógeno y para su exportación, y que puede ser un gran aporte a su economía.
Sí, y hay mucha gente que no sabe en qué consiste el proceso de electrólisis. ¿Podrías explicarle un poco a la audiencia de en qué consiste este proceso?
Sí, totalmente. La electrólisis al final es el proceso en el que, con una corriente eléctrica, ¿no?, por eso hablamos de hidrógeno renovable, que se produce a partir de energía renovable, pero también lo puedes producir con electricidad no renovable, ¿no? De ahí la importancia de saber de dónde viene la electricidad y de las emisiones de CO2 asociadas. Entonces, el proceso, tenemos una corriente eléctrica, ¿no?, que atraviesa una sustancia conductora, que es lo que llamamos el electrolito, y provoca una reacción, ¿vale? Y esta reacción es endotérmica y permite la descomposición del agua, ¿vale?, el H2O, en una molécula de H2, hidrógeno, y de O2, de oxígeno. Al final, aunque la utilización de esta tecnología puede parecer muy simple, aplicas electricidad y divides esa molécula, hay que tener en cuenta muchas consideraciones, como por ejemplo, que si quieres aumentar la cantidad de hidrógeno producido, no es solo necesario aumentar la densidad de corriente, sino que además tienes como un voltaje teórico mínimo requerido para romper lo que es la molécula del agua y que en realidad pues, necesitas incrementar mucho más, ¿no?, la electricidad para superar la ineficiencia del sistema. Al final, como todo en la vida, cuando vamos transformando, ¿no?, la energía, ¿sabes?, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma, vas perdiendo, ¿no?, eficiencia a lo largo del proceso hasta que llega un punto que la eficiencia pues, va disminuyendo hasta pues, 20-30%, ¿no? Lo vemos en todos los procesos. Entonces, es necesario encontrar este equilibrio entre cuánto hidrógeno quiero producir, ¿no?, y la eficiencia que voy a tener al final del proceso, ¿no? O sea, si producimos hidrógeno por electrólisis a partir de electricidad, ya estamos teniendo ciertas pérdidas. Si luego lo transformamos de hidrógeno gas a hidrógeno líquido para transportarlo, tenemos ciertas pérdidas. Si luego ese hidrógeno líquido lo vamos a transformar otra vez a regasificar, lo vamos a llevar a gas y lo vamos a inyectar, tenemos ciertas pérdidas. Y luego cuando vamos a utilizar ese hidrógeno en función de cómo lo vayamos a utilizar, también va a tener ciertas pérdidas. Entonces, al final, la electricidad de input, ¿no?, la que le proporcionamos a la energía que vamos a tener al final del proceso, a lo mejor es un 20 o 30%. Entonces, hay que encontrar el equilibrio entre cuánto hidrógeno quiero producir y qué es la eficiencia que voy a tener al final del proceso para reducir los costes y para utilizar el hidrógeno donde de verdad tenga sentido, ¿no?
Entonces, básicamente el proceso de electrólisis es romper la molécula de agua en H2 y en O.
Exacto.
¿No? Y sí, es como un proceso, como se oye muy simple, pero tiene una complejidad porque tenemos que tomar en cuenta todo lo que tú dices sobre la corriente energética y la eficiencia, ¿no? Todo tiene que ser, pues, lo que estamos invirtiendo tiene que tener un rate de eficiencia para que sea costeable. ¿Y nos podrías explicar un poco más sobre el proyecto Júpiter 100 y qué otros proyectos de hidrógeno destacarías que están sucediendo ahora?
Pues tuve la suerte de hace un par de semanas de ir a Francia, a Marsella, a visitar la instalación de Júpiter. Y la verdad es que es un proyecto muy innovador, es un proyecto que lleva ya unos cuantos años en demostración industrial de Power to Gas, que es lo que decimos, ¿no?, de pasar de la electricidad al gas hidrógeno. Está basado en una plataforma donde se transforma la electricidad renovable en tanto en hidrógeno, pero también en metano sintético, ¿vale? Se utiliza el excedente de electricidad mediante dos electrolizadores, ¿no?, el equipo que se utiliza para la electrólisis, y se están testeando dos, ¿no?, el que llamamos el PEM, que es de membrana polimérica, y el alcalino, que es como el que lleva toda la vida, digamos. Y entonces producimos hidrógeno a través de los electrolizadores, se compara también, pues bueno, qué eficiencias dan cada uno, qué pureza de hidrógeno alcanza cada uno, qué consumo energético tiene cada uno, y luego a través de un reactor de metanación, ese hidrógeno, como hemos dicho, si lo combinamos con carbono, tenemos el CH4, que es el metano, y el carbono viene de una empresa, de una industria cercana que tiene como excedente el CO2, y se valoriza ese CO2 en vez de liberarlo a la atmósfera, y así podemos tener metano sintético que es totalmente intercambiable con el gas natural y se puede utilizar para cualquier proceso que se utiliza a día de hoy el gas natural, lo que es muy interesante porque por un lado tenemos hidrógeno que podemos inyectarlo en la red, de hecho se inyecta en la red gasista que está operada por el operador gasista que es GRT Gaz, el TSO allí en esta parte de Francia. Y luego también se tiene este metano sintético que también se inyecta en la red gasista y es totalmente intercambiable con el gas natural. Al final, el demostrador también a futuro la idea es que pues bueno, vaya viendo, testeando cómo son los electrolizadores, cuáles son sus niveles de operación, su mantenimiento, etcétera, para luego poder llevarlo a una fase, ¿no?, escala más comercial, ¿no? O sea, es un demostrador para aprender, ¿no? Y además lo interesante es que la electricidad que se utiliza se produce también en aerogeneradores que están también cerca. O sea, es todo un proceso de energía renovable con las turbinas eólicas, con el CO2 que se recicla de la industria, con hidrógeno que se produce de forma renovable. Es un proyecto muy chulo. La verdad es que me hizo mucha ilusión visitarlo y ver, ¿no?, de primera mano cómo se produce hidrógeno, ¿no? Que a veces hablamos mucho qué es el hidrógeno, y cuando ya lo ves dices, pues no es tanto, o sea, en verdad es en una cajita, porque los electrolizadores están en cajitas, cajitas, cajas bastante grandes, se produce, ¿no? O sea, que no tiene mucha magia, ¿eh? O sea, que no es... En una cajita se produce todo. Pero este es simplemente, este es un demostrador de muchísimos, ¿no? O sea, en Europa en particular, que es donde yo trabajo y donde... de donde sé más, ahí bueno, puedes encontrar cientos de proyectos, algunos más desarrollados que otros. La verdad es que a escala comercial no hay tantos. A escala comercial encontramos más proyectos, sobre todo de hidrógeno, de aplicación en transporte pesado, de autobuses, camiones, ¿no? De logística. Y desde ENSOC hemos desarrollado hace unos meses, a principios de este año, una plataforma de visualización de proyectos de hidrógeno en Europa, donde hemos llegado, creo que ya vamos casi por 400 proyectos de toda la cadena de valor, o sea, desde producción de hidrógeno, transporte y distribución, consumo, utilización como materia prima, consumo doméstico, en distintas fases, ¿no? En fase R&D, en fase piloto, en fase más avanzada, FID, y desde donde intentamos que desde esa plataforma el usuario, ¿no? Cualquier persona interesada pueda ver cómo se está desarrollando la economía del hidrógeno en Europa y ver cómo se conectan los distintos puntos desde producción a consumo a lo largo de todo el continente. Entonces, la verdad es que es bastante interesante y bueno, y es gratuita. O sea, que cualquier persona que quiera que nos esté escuchando puede echarle un vistazo y vamos, y encontrar toda la información que quiera allí.
Bueno, vamos a dejar los links para que puedan acceder. Estamos en una época donde están acelerando muchos países la transición hacia la energía limpia. ¿Vos cómo ves el marco político de objetivos que se ha propuesto Europa y cuáles son los desafíos que tiene la introducción del hidrógeno?
Ahora mismo en Europa, desde 2020, cuando se publicó la estrategia del hidrógeno, pero también la estrategia del Energy System Integration, ¿no? La integración del sistema energético, que la verdad es que el hidrógeno ha tenido un boom brutal. En mi opinión, Europa la verdad es que está liderando a día de hoy el desarrollo de políticas energéticas en el sector del hidrógeno. Ahora mismo está todavía en discusión entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, lo que se llama el paquete de descarbonización del gas, ¿no? Que incluye también las reglas para lo que será el hidrógeno, el mercado del hidrógeno. Es un paquete muy interesante que toca ciertos puntos de cómo descarbonizar el sistema de gas natural, cómo transformarlo en hidrógeno. Pero es que luego también tenemos otra serie de paquetes, otra serie de piezas legislativas, donde también el hidrógeno juega un papel muy importante. Y luego tenemos a los Estados miembros en Europa, los distintos países, que dentro de sus propios planes nacionales de energía y clima también incluyen objetivos de hidrógeno a medio y largo plazo. Entonces estamos viendo como que todos los gobiernos se han puesto las pilas, han visto la oportunidad que el hidrógeno puede ofrecer para la transición energética y, de hecho, en los últimos meses, debido a la situación, ¿no?, que está viviendo Europa, donde la seguridad de suministro energética es la prioridad, obviamente siempre fue la prioridad, pero ahora mismo digamos que es la urgencia, ¿no?, mantener la seguridad de suministro energético para todos los ciudadanos europeos, el hidrógeno ha ganado incluso un papel más relevante, junto con el biometano, ¿no? En mayo, la Comisión Europea publicó el Repower EU, donde se fija la ambición de tener 35 BCM, ¿no?, billion cubic meters de biometano de aquí a 2030 y 20 millones de toneladas de hidrógeno de aquí a 2030 también, 10 millones producidas domésticamente en Europa y otros 10 millones de toneladas importadas de países donde se desarrolla la producción de hidrógeno. O sea que la política energética al final en Europa está sirviendo no solo para poner a Europa no en el spotlight de desarrollo de hidrógeno, sino también para incentivar a otros países con un potencial muy interesante hidrógeno, como puede ser toda la parte de Latinoamérica, África, también incentivarlos para que desarrollen hidrógeno, para que produzcan hidrógeno, porque lo vamos a necesitar. O sea, Europa es consciente de que la autosuficiencia en hidrógeno, suficiencia energética, no va a ser posible y, por tanto, hay que encontrar los partners, las alianzas estratégicas adecuadas que nos permitan avanzar hacia ese desarrollo de hidrógeno en un mundo descarbonizado. En cuanto a los desafíos, por supuesto, a día de hoy, ¿no?, nos encontramos que todo está pasando a la vez, ¿no? Está en el desarrollo de estándares, el desarrollo de certificaciones, el desarrollo de proyectos, de la regulación. todo está pasando en paralelo, lo que significa que hay mucha incertidumbre sobre, bueno, pues cómo acabará la regulación, ¿no? ¿Qué se incentivará más? ¿Cuándo tendremos los estándares definidos, etcétera? Y en ese sentido, pues como inversores, ¿no? Como promotores de proyectos, hay, ¿no? A veces escucho a muchos promotores, ¿no? Decir, es que no sé si debo invertir estos millones, ¿no? En hidrógeno si no tengo claro si en 5 años de verdad vamos a tener un mercado, ¿no? En el que de verdad el hidrógeno sea un commodity, ¿no? O será en 5, será en 10, será en 20, pero necesito esa certidumbre de cuándo va a pasar y necesito esa certidumbre de saber dónde se va a producir, quién lo quiere, quién lo va a consumir, qué países están dispuestos a exportar su hidrógeno a Europa, ¿no? Entonces nos encontramos con ese desafío, ¿no? De lo que hablamos, ¿no? Del chicken and egg, ¿no? Que va antes la gallina o el huevo, ¿no? Y ahora mismo nos estamos esforzando mucho, ¿no? Desde Bruselas y la Comisión Europea en dar esa certidumbre a los inversores, ese marco regulatorio que permita las inversiones, pero a la vez es tan difícil, ¿no? Crear una regulación que sea flexible, por un lado, para el desarrollo de un mercado que todavía no está desarrollado, pero que, por otro lado, también ponga las normas necesarias para que no haya una competición, ¿no? Injusta entre distintos players, ¿no? Y que ponga asiente las bases para que luego a largo plazo no fracase, ¿no? Entonces, este chicken and egg situation es lo que ahora mismo estamos discutiendo y requiere tiempo. Pero bueno, yo creo que vamos avanzando y que espero que de aquí a un par de años podamos ver ya los frutos de todo el trabajo que se ha hecho durante este año y los últimos 3 o 4 años que llevamos trabajando ya en esto.
Entonces, por ejemplo, lo que se está hablando mucho es eso, ¿no? ¿Dónde se va a generar el hidrógeno? ¿Cómo se va a transportar? ¿Y de dónde a dónde se va a transportar? Uh-huh. Porque, por ejemplo, las grandes o una de las mayores plantas solares que se tiene es en Emiratos Árabes, es en Dubái, en Abu Dhabi, y entonces quieren producir allá el hidrógeno y transportarlo, ¿no? Pero una forma de transportarlo quiere ser en amonía y después cuando llegue al lugar volverlo a convertir en hidrógeno, ¿no?
Es un modelo de negocio muy interesante también, ¿no? Yo creo que hay una cosa muy importante, es que no podemos descartar ninguna idea, por loca que parezca, porque hace 20 años había gente que descartaba la idea de producir electricidad desde paneles solares en el tejado de tu casa. Y ahora eso es como tan normal y debería ser incluso más normal, ¿no? De ver paneles solares en los tejados de las casas para la autosuficiencia energética. Entonces es lo que hablamos también con el hidrógeno. El hidrógeno puedes transportarlo si tienes distancias más o menos entre países, por ejemplo en Europa puedes transportarlo por gasoducto, pero cuando hablamos, como decías, desde Emiratos Árabes, donde puede llegar, por ejemplo, en barco, ¿no? Estos barcos. Entonces el amoníaco puede tener más sentido, ¿no? Porque es más fácil de manejar que el hidrógeno, porque cuesta menos y porque hay aplicaciones que necesitan el amoníaco como materia prima, ¿no? Entonces, bueno, si puedes proporcionarle el amoníaco directamente. Y a veces lo que hablábamos antes, ¿no? De tenemos que ver la eficiencia del proceso. Obviamente producir amoníaco o producir metanol, que también es otro portador de hidrógeno, va a requerir una inversión energética considerable, ¿no? El proceso de hidrogenación, deshidrogenación, etcétera. Entonces es muy intensivo en energía, lo que implica costes también. Y hablábamos al principio del episodio, ¿no? De la eficiencia energética, ¿no? Que yo creo que debería ser lo primero antes de pensar en energía renovable, antes de pensar en absolutamente nada, tenemos que pensar en eficiencia energética. Tenemos que, si somos capaces de pensar, poner la eficiencia energética en el core de la discusión, entonces podemos hablar de hidrógeno, podemos hablar de solar, podemos hablar de sistemas limpios, pero si no hacemos los procesos más eficientes, si no reducimos las pérdidas, vamos a estar invirtiendo energía que luego vamos a perder. Entonces, tanto como el amoníaco, como el metanol, como todos estos portadores líquidos de hidrógeno, hay business models muy interesantes que tienen totalmente sentido en función de quién vaya a ser el usuario, la distancia a recorrer, cuánta energía se va a invertir, de dónde procede esa energía. Entonces es un mundo a descubrir que a día de hoy están las ideas, están los pilotos. Bueno, Japón nos lleva también mucha ventaja en ese sentido, donde ya han empezado, ¿no?, a hacer trading de amoníaco y hidrógeno con Australia. Y entonces tenemos que aprender de eso, qué es lo que ellos han hecho, qué es lo que nosotros podemos aplicar. A lo mejor sí que vale en Japón, pero a lo mejor no vale en Europa. Eso también puede ser el caso, por nuestro modelo de negocio, por nuestra industria, por nuestra forma de consumir, por los incentivos fiscales, los incentivos regulatorios, etcétera, por el marco regulatorio en general. Y esas son las cosas que tenemos que tener abierta la mente, ¿no? a decir qué modelos de negocio pueden ser sostenibles y pueden aplicarse de manera real en Europa, que a lo mejor son distintos de los que se aplican en Chile o en Colombia, ¿no? Pero que son igualmente válidos para ir hacia la transición energética.
Bueno, Rosa, y para ir cerrando esta gran entrevista, ¿cómo ves el rol de la mujer en este sector? Sabemos que estás liderando una red.
Pues como decías, desde 2021 así estuve estado liderando la Women in Green Hydrogen, ¿no? Que es la red de mujeres en el hidrógeno verde. Ahora no, me voy a tomar un poco un descanso, que parece que no, pero al final intentas llevarlo todo para adelante, y creo que eso también es un mensaje que hay que repetir más a menudo. No hay que llevarlo todo para adelante, también se puede tomar un descanso, no se puede cambiar el mundo en un día y no se puede cambiar el mundo solo, una persona sola, así que está bien tomarse un descanso de vez en cuando. Y lo que proponemos con Women in Green Hydrogen al final, y aunque se llame Women in Green Hydrogen, creo que, como he dicho antes, hay que irse de la discusión de colores, así que es simplemente bueno, un nombre, digamos, es aumentar la representación de las mujeres en el sector y sobre todo la visibilidad de las mujeres. Yo he tenido la suerte de conocer a muchísimas mujeres durante estos años que he estado aquí en Bruselas, mujeres muy inteligentes, con unas ideas apasionantes, súper trabajadoras, pero luego no las veía ahí fuera, ¿no? No veía que recibieran de verdad el reconocimiento por su trabajo, no las veía en paneles, no las veía en las discusiones importantes donde se toman las decisiones. Si miramos los últimos informes de la Agencia Internacional de la Energía, vemos que las mujeres solo representan el 32% de los roles en el sector de las energías renovables. Y si miramos qué porcentaje representan en más alto nivel, ¿no?, en el executive role, vemos que las mujeres en el sector de las energías renovables, que es un sector más nuevo, ¿no?, más diverso, inclusivo, representan solo el 10. El objetivo de Women in Green Hydrogen es básicamente eso, intentar visibilizar el trabajo que hacen las mujeres en el sector, darles la voz, ¿no?, en paneles, en conferencias, en todas las conversaciones, para poder tener también la comunicación es muy importante, ¿no?, y ver todas las fotos que vemos a veces, como ahora en Egipto, en la COP27, donde de los 150, no me acuerdo, 150 líderes, ¿no?, había 7 mujeres. El futuro también necesita talento femenino. Somos el 50% del mundo. No podemos vivir sin las ideas y sin el talento femenino. Es verdad que en los distintos países el papel de la mujer es distinto. Creo que en Europa se ha avanzado muchísimo con respecto a igualdad de género, pero todavía hay mucho por hacer. Entonces intentamos llegar a mujeres de todo el mundo. Es verdad que va a ser distinto la visibilidad que va a tener a lo mejor una mujer en Europa que una mujer que está en África, pero también intentamos que, pues eso, la parte de educación, ¿no?, que hablábamos de si quieres aprender, el aprendizaje debería ser mucho más inclusivo, debería ser mucho más asequible, ¿no? Que el hecho de que estés en otro país que no sea tan privilegiado y que no puedas pagarte los 300 euros de lo que cuesta el curso de 3 horas sobre hidrógeno, no puede ser que eso sea la diferenciación en que tú sepas de hidrógeno, tú no sepas de hidrógeno y yo sí sepa de hidrógeno, ¿no? Entonces intentamos facilitar ese compartir del conocimiento entre también mujeres del sector para crear este sector que sea más inclusivo y diverso y definitivamente visibilizar, ¿no?, y decir, oye, que aunque parezca que el mundo es mucho más igualitario, todavía, cuando vas a trabajar, todavía, como mujer, incluso en Europa, encuentras con un techo de cristal y todavía hay que trabajar mucho más duro, a veces que hombres, para conseguir lo mismo. Y por lo tanto, hay que visibilizarlo, hay que unirse, hombres y mujeres. O sea, me encanta cuando tenemos reuniones o charlas de Women in Green Hydrogen y vienen hombres y dices, no, claro, es que quiero saber cómo puedo hacer mi equipo más diverso, quiero saber cómo se sienten las mujeres de mi equipo, si estoy haciendo algo que porque llevo 40 años en la industria y no soy capaz de ver más allá de todo lo que hago, a lo mejor estoy sin querer, ¿no?, poniendo una posición de desventaja a las mujeres de mi equipo. Y eso es lo bonito, ¿no?, cuando nos unimos y decimos, hay un problema, lo podemos solucionar, no mañana, no podemos solucionar todos los problemas, también incluso si tienen las mejores intenciones es importante tomarse un descanso, pero reconocer el problema y con pequeñas cosas, simplemente cambiando pequeñas cosas, como decir, bueno, pero en esta reunión ¿por qué no hay ninguna mujer?, ¿no?, o en esta conferencia ¿por qué van solo hombres?, ¿no?, ¿por qué solo llevo de mi equipo a los hombres a hablar? A lo mejor me estoy perdiendo lo que tiene que decir esta chica, que a lo mejor no lleva 20 años en el sector, pero tiene otra idea totalmente, otra visión más abierta o diferente sobre el sector. Entonces, este conjunto de perspectivas, de voces, es lo que nos va a permitir desarrollar un sector de hidrógeno en general, cualquier sector económico que va a ser mucho más interesante, que va a ser mucho más diverso, pero requiere una cooperación muy cercana entre las personas. Y por lo tanto, animo a cualquier hombre o mujer que nos esté escuchando que si tenéis una idea, que os acerquéis, que lo hablamos, que si queréis conocer gente, que también os acerquéis, que se trata de poner a la gente en común, ¿no? Igual que Viridiana me escribió un día, ¿no? Pues igualmente aquí estoy hoy. Se trata de romper esas barreras del miedo y aportar conocimiento para que juntos construyamos este futuro mejor que tenemos como idealizado, pero que en verdad no podemos idealizarlo. Tenemos que ser tangibles, concretos, trabajar en ello y por más que queramos, no podemos hacerlo solos.
Exactamente. Pues muchísimas gracias por todo este conocimiento compartido, porque creo que muchas veces el conocimiento está ahí afuera, pero no tenemos estos foros de comunicación donde pueda ser como algo más fácil de entender, porque como tú dices, no todos estamos en el mismo nivel, y a veces pensamos que todos están en nuestra misma condición, que tuvieron una ingeniería, que tuvieron acceso a educación, que tuvieron acceso a los libros, y a veces no es así. Hay partes donde hay muchas barreras que se tienen que ir rompiendo, que hay gente que le pone muchas ganas y a veces no tiene los recursos para seguir adelante, y sí se necesita como los que son mentores, como esta gran plataforma que tienen, que son mentores, que conectas mujeres con otras mujeres, y ahí pueden obtener mucho conocimiento. Y también se necesitan los patrocinadores, que pueden ser hombres, pueden ser mujeres, que te den una oportunidad, que crean en ti y que sigas adelante, porque eso es lo que tú dices. En algún momento lo que quieres, o lo que todo mujer quiere, es que también haya una igualdad de 50-50, ¿no? Porque todos, yo creo que cualquier mujer tiene una idea, hombre o mujer tiene una idea diferente, un punto de vista diferente, y si trabajamos en equipo, pues se pueden lograr las cosas. Me pareció muy, muy, muy increíble lo que dices de que no hay idea loca, porque a veces pensamos que, ay, bueno, como tú hace años decías, ¿no? Que te dijeron, sí, ¿por qué quieres hacer tu tesis sobre este tema? Y ahora es toda la plática sobre eso, ¿no?
Exacto, es tremendo. Entonces, al final, yo tengo ideas locas todos los días, ¿no? Y a mi jefe siempre lo vuelvo loco con mis ideas. Hay cosas que puedes implementar y cosas que no puedes, porque no es el timing, porque no estás en el foro adecuado, o simplemente porque no conoces a las personas adecuadas. Y eso es una cosa que en estos últimos años me he dado cuenta que es lo más importante. Tienes que salir fuera y hablar con gente, entender a la gente, compartir con la gente. Nadie va a llegar y te va a robar la idea. O sea, sí, te pueden robar la idea si de verdad crees, vale. Pero ¿quién va a poner el esfuerzo y las ganas en desarrollar esa idea que es tuya? Solo tú le vas a poner esa pasión. Pero tienes que hablar con la gente. Y esa es la única forma de verdad desarrollar productos o desarrollar sistemas que de verdad sean por y para las personas. Pero yo creo que eso es lo más importante, lo que también intentamos de Women in Hydrogen, conectar gente, conectar ideas, hacer todo lo posible para que las personas hablen a mujeres y hombres entre ellas. Y a veces es muy difícil, ¿no? Cuando a veces me escriben por LinkedIn, ¡ay, podemos hablar, tal! A veces también hay que entender que la gente también necesita una vida, ¿no? Y que está bien a veces decir no. O sea, no tienes que apuntarte a todas las ideas para salvar el mundo. A veces puedes decir no, hoy no, porque hoy voy a ir al cine. O porque hoy me voy a tumbar en el sofá. Pero si de verdad tienes ganas y pasión, vas a encontrar tu idea, vas a encontrar a las personas con las que desarrollar esa idea. Lo tengo clarísimo.
Pues muchísimas gracias, y todo empezó por un post en el LinkedIn. Y pues sí, como tú dices, a veces yo creo que cuando conectas a un punto, llegas a otro punto, y es paso a paso, y te va a llegar a lo que tú quieres. Creo que algo que has mencionado mucho es que a veces como mujeres nos sobrecargamos demasiado de trabajo para alcanzar esas metas, a veces como que no lo vemos. Entonces, pues siempre hay una red de apoyo. Algo que para concluir sería, muchas veces nos pueden decir que no, pero mientras sigas creyendo en esa idea, o sea, va a haber gente que te dice que sí, como Rosa.
Ah, por ello.
Y pues bueno, nos despedimos recordando que pueden encontrarnos en la red de LinkedIn, Instagram como Conexión Circular y en Twitter como Somos Circulares. Pueden suscribirse para que escuchen nuestro próximo episodio, que hablaremos sobre las medidas de hidrógeno de seguridad. Buenas tardes desde Turquía y
desde Bruselas. Muchas gracias, Iriana. Muchas gracias.